desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo califica el año 2024 como un año lleno de optimismo. Filipinas destaca el diálogo con China en medio de tensiones en el mar meridional de China. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo es optimista sobre las condiciones económicas de Indonesia en el año 2024. En las perspectivas económicas de Indonesia de 2024, en el Hotel St. Regis Jakarta el viernes, el presidente nombró que el año 2024 como el año lleno de optimismo, porque Indonesia tiene el capital para ser optimista. Consideró que el año 2024 será un año que debe estar lleno de optimismo. ¿Por qué? Tenemos el capital para ser optimistas, tanto el capital económico como el capital político. El presidente Joko Widodo dijo además que a lo largo de 2023 la economía indonesia crecerá alrededor del 5%, mucho más que el promedio mundial que solo crece al 2,9%. El indicador de inflación también se puede mantener en el 2,86%. Esta cifra es mucho más baja que la inflación promedio global del 7,2%. El presidente también mencionó el rápido aumento de la absorción de mano de obra, así como del comercio, que experimentó superávit durante 43 meses consecutivos. Sin embargo, el presidente también recordó a todas las partes que estén alerta porque todavía hay mucha incertidumbre global. La Comisión Electoral General de Indonesia determinará el método de votación en el extranjero el martes. El presidente de la KPU de Indonesia, Hashim Asyari, en la oficina de la KPU de Indonesia el jueves, citado por Antara, dijo que este método debe establecerse de inmediato, considerando que el proceso de votación en el extranjero tiene más de una opción. En primer lugar, el método de votación en el colegio electoral, el método postal y el método de urna móvil. En segundo lugar, por el método postal, por ejemplo, la KPU debe enviar las papeletas por correo a más tardar un mes antes de la votación. Sin embargo, hasta ahora la KPU sigue experimentando problemas relacionados con el proceso de votación en Hong Kong y Macao. La razón es que el gobierno local no permitió que la KPU estableciera el colegio electoral de TPS. La KPU solo está invitada a instalar un colegio electoral en el edificio del Consulado General de Indonesia en Causeway Bay, Hong Kong. Según Hashim, se considera que el edificio del Consulado General de Indonesia no permite el establecimiento de TPS considerando factores de seguridad y protección. El DPT total para las elecciones de 2024 en Hong Kong y Macao es de 164.691 personas. El gobierno de Indonesia impondrá multas para un total de 4,8 billones de rupias o 310,1 millones de dólares estadounidenses a las empresas de aceite de palma que operan en zonas forestales. Hasta ahora se han impuesto multas de más de 475 mil millones de rupias o 30,7 millones de dólares estadounidenses. Así lo dijo a los periodistas el viernes el adjunto de Coordinación de Recursos Marítimos del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Firman Hidayat. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre las empresas multadas. Anteriormente se informó que el gobierno había identificado alrededor de 200.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en áreas designadas como bosques que se esperaba que fueran devueltas al Estado para ser convertidas nuevamente en bosques. Indonesia, el mayor productor y exportador de aceite de palma del mundo, emitió regulaciones en el año 2020 para regular la legalidad de las plantaciones que operan en áreas que de otro modo serían bosques, con el objetivo de mejorar la gobernanza en el sector. El ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, dijo el jueves en un comunicado que mantuvo un diálogo franco y abierto con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Manalo también dijo que ambas partes tenían un entendimiento más claro de las posiciones de cada uno sobre una serie de cuestiones. Manalo añadió que China y Filipinas señalaron la necesidad de utilizar el diálogo para abordar diversas cuestiones entre los dos países en medio de las tensiones en el mar meridional de China. China y Filipinas tienen reclamos supuestos en el mar de China meridional. En los últimos meses se han producido varios enfrentamientos entre barcos pesqueros, buques militares y otros buques. Un nuevo reactor en el complejo nuclear Yongbyon de Corea del Norte parece estar operativo por primera vez. Así lo transmitieron la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, y expertos independientes el jueves, citado por Reuters. Dicen que es una fuente potencial de plutonio adicional para armas nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica no ha tenido acceso a Corea del Norte desde que Pyongyang expulsó a sus inspectores en el año 2009. La agencia ahora monitorea el país utilizando principalmente imágenes de satélite. Sin acceso, la Agencia Internacional de Energía Atómica no puede confirmar el estado operativo del reactor. Así lo afirmó en un comunicado el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares, la última es en el año 2017. Un estudiante abrió fuego el jueves en una universidad de Praga, matando al menos a 14 personas e hiriendo a más de 20 en el peor tiroteo masivo en la República Checa. El jefe de policía de Praga, Martin Vondrasek, citado por AP, dijo que 14 personas habían muerto, después de haber informado previamente que 15 personas habían muerto y 24 habían resultado heridas. No explicó el cambio en las cifras. Las autoridades advirtieron que el número de muertos podría aumentar. Vondrasek dijo que la policía creía que el pistolero había matado a su padre la madrugada del jueves en su ciudad natal de Houston y que también había planeado suicidarse. No dio más explicaciones. Mientras tanto, el ministro del Interior checo, Vít Rakušan, dijo que los investigadores no sospechaban vínculos con ninguna ideología o grupo extremista. El perpetrador sufrió heridas graves, pero no estaba claro si se suicidó o fue asesinado a tiros en un tiroteo con los agentes. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata China y Filipinas aceptan resolver tensiones en el mar meridional de China a través del diálogo. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la semana pasada se produjo un grave incidente que involucró a barcos chinos y filipinos. Los barcos de la Guardia Costera China dispararon repetidamente cañones de agua para bloquear los barcos filipinos que transportaban suministros a la Sierra Madre. Se trata de un barco de transporte que, según se dice, fue hundido deliberadamente para convertirse en un puesto militar y ocupado por marines filipinos en el mar meridional de China, una zona reclamada por China, Filipinas, Brunei, Vietnam, Indonesia y Malasia. Tras el incidente, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo que era necesario un cambio de paradigma en la forma en que su país manejaba la cuestión del mar meridional de China, ya que los esfuerzos diplomáticos con China iban en mala dirección. Marcos dijo que Filipinas seguirá manteniendo conversaciones con sus socios en la región del Indo-Pacífico y adoptará una postura conjunta con respecto a sus responsabilidades en el mar occidental de Filipinas. Esta declaración del presidente de Filipinas muestra que la situación está empeorando en las relaciones entre los dos países en relación con el mar meridional de China. El incidente que ocurrió la semana pasada tiene el potencial de arrastrar a los dos países a un conflicto abierto si no se abren al diálogo. Afortunadamente, ambos países finalmente acordaron seguir dando prioridad al diálogo para resolver la disputa del mar meridional de China. El ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, Durante una conversación telefónica el miércoles acordaron priorizar el diálogo. Manalo dijo el jueves que él y su homólogo chino Wang Yi señalaron la importancia del diálogo para abordar la cuestión del mar meridional de China. Durante la conversación, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, citado por Channel News Asia, recordó a Filipinas que debe superar lo que China considera graves dificultades en las relaciones entre los dos países en relación con el mar meridional de China a través del diálogo. Últimamente han aumentado los incidentes entre barcos de ambos bandos. Wang le dijo a Enrique Manalo que si Filipinas juzga mal o se confabula con fuerzas externas mal intencionadas en las aguas en disputa, China defenderá sus derechos y responderá con firmeza. De estas observaciones se desprende claramente que existen problemas en las relaciones entre los dos países. Sin embargo, se espera que ni Filipinas ni China incumplan su compromiso de priorizar el diálogo en la resolución de disputas. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 22 de diciembre de 1928, el Día de la Madre de Indonesia. El primer Congreso de Mujeres de Indonesia se celebró en Yogyakarta, las Indias Orientales Holandesas, o ahora Indonesia, del 22 al 25 de diciembre de 1928. Asistieron al Congreso 30 organizaciones de mujeres desde 12 ciudades de Java y Sumatra y tuvo como objetivo luchar por los derechos de las mujeres, especialmente en el campo de la educación y el matrimonio. Alrededor de 1.000 personas estuvieron presentes en la inauguración celebrada el 22 de diciembre de 1928. En el 25 aniversario del Congreso, que se celebró el 22 de diciembre de 1959, el presidente de Indonesia, Sukarno, designó el Día Nacional de la Madre mediante el decreto presidencial número 316 de 1959. En la celebración del Día de la Madre de 2023, el Ministerio de la PPA llevará el tema Mujeres Empoderadas, Indonesia Avanzada. Este tema se lleva a cabo como un llamado a apreciar la contribución de las mujeres indonesias al progreso de la nación en diversos aspectos de la vida. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de diciembre de 1948. Syafruddin Prawira Negara dirigió el gobierno de emergencia de la República de Indonesia en Sumatra Occidental. El gobierno de emergencia de la República de Indonesia o Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI fue establecido por los republicanos indonesios después de que los Países Bajos ocuparan la entonces capital de Yogyakarta en Java Central, la ubicación de la capital republicana temporal durante la Guerra Nacional de Indonesia. Se estableció en la ciudad de Bukit Tinggi y estaba dirigido por Syafruddin Prawira Negara. Antes de ser capturado por los holandeses, el presidente Sukarno envió un mensaje telegráfico a Syafruddin en Bukit Tinggi, dándole el mandato de crear un gobierno de la República de Indonesia en el exilio, pero no se recibió hasta 1949. Basado en el plan de emergencia después de la invasión holandesa el 22 de diciembre de 1948, Shafruddin estableció un gobierno en el exilio llamado Gobierno de Emergencia de la República de Indonesia en Bukit Tinggi, isla de Sumatra. Shafruddin se desempeñó como presidente del Gabinete de Emergencia. Según el acuerdo Rum Van Rooyen, el 13 de julio de 1949, las tropas holandesas debían ser retiradas de las regiones de la República de Indonesia y los líderes de la República de Indonesia debían ser liberados. Por lo tanto, el gobierno de emergencia de la República de Indonesia ya no sería necesario. Luego, Shafruddin disolvió el gobierno de emergencia de la República de Indonesia y devolvió el mandato al presidente Sukarno. Terminamos hoy en la historia con el 22 de diciembre de 1989. La puerta de Brandenburgo se reabrió al público. La puerta de Brandenburgo es un monumento neoclásico del siglo XVIII situado en Berlín, construido por orden del rey de Prusia Federico Guillermo II. Después de reprimir la revuelta popular holandesa y restaurar el poder orangista en los Países Bajos. Es uno de los monumentos más conocidos de Alemania y fue construida en la ubicación de la antigua puerta de la ciudad en la que comenzaba la carretera que conducía de Berlín a la ciudad de Brandenburgo, o en alemán Brandenburg an der Havel, que era la capital del Margraviato de Brandenburgo. Desde 1945 hasta 1957 ondeó una bandera soviética de un mástil en la cima de la puerta, hasta que fue sustituida por una bandera alemana oriental. Desde la reunificación de Alemania en el año 1990, la bandera y el mástil han sido retirados. Cuando se produjeron las revoluciones de 1989 y el muro fue derribado, la puerta pasó a simbolizar la libertad y el deseo de reunificación de la ciudad de Berlín. Miles de personas se congregaron junto al muro para celebrar su caída el 9 de noviembre de 1989. El 22 de diciembre de 1989 se reabrió el paso fronterizo de la Puerta de Brandenburgo cuando Helmut Kohl, el canciller de Alemania Occidental, cruzó la puerta caminando para ser saludado por Hans Modrow, el primer ministro de Alemania Oriental. La demolición del resto del muro en los alrededores de la puerta se realizó el año siguiente. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Terus berlalu, tergilas oleh waktu. Aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Pernah menancapkan duri tajam, tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi, meninggalkanku. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu kehilafan pernah menancapkan duri tajam tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku. Cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Cukup dikenang saja. Cukup dikenang saja. Dikenang saja.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia exporta productos halal por valor de 42.300 millones de dólares hasta octubre de 2023. El Ministerio de Comercio afirmó que los productos halal indonesios exportados alcanzaron los 42.300 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor de los productos halal importados alcanzó los 11.100 millones de dólares estadounidenses durante el periodo de enero a octubre de 2023. Citado por Antara, el director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, durante la publicación del desempeño de las exportaciones de productos halal de Indonesia en Jakarta, dijo que el comercio de Indonesia en términos de valor experimentó una tendencia a la baja, pero en términos de volumen hubo un aumento. Según él, la caída del valor de las exportaciones se debió a la caída de los precios de determinadas materias primas y productos. En comparación con el año anterior, el comercio total de Indonesia en 2022 fue de 75.490 millones de dólares estadounidenses, una disminución del 16,35% en 2023. Dijo que las exportaciones de productos halal están respaldadas por cuatro sectores diferentes. En primer lugar, el sector de alimentos procesados, incluido el aceite de palma, el pescado procesado, la pasta, el cacao, los gofres y las obleas. Los principales países de destino incluyen China, India, Estados Unidos, Pakistán y Malasia. En segundo lugar, el sector farmacéutico, que incluye medicamentos, vacunas, vitaminas y antibióticos envasados al por menor. Filipinas, Japón, Taiwán, Nigeria y Corea del Sur son los principales países de destino. En tercer lugar, las exportaciones del sector cosmético que incluyen productos cosméticos, artículos de tocador, perfumes y productos para el cuidado del cabello y champús. Singapur, Malasia, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Filipinas son los principales países receptores. En cuarto lugar, el sector de la confección musulmana que incluye jerseys, blusas, pantalones, abrigos y camisetas que se exportan a Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania y Canadá. Didi Sumedi también dijo que la promoción de los productos halal procedentes del sector de alimentos y bebidas procesados a lo largo de 2023 se ha llevado a cabo mediante la participación en diversas exposiciones. Las promociones se llevaron a cabo, entre otros, en Taifex Anugrah Asia, en Tailandia, Malaysia International Halal Showcase, World of Coffee and Chocolate Exhibition en Riyadh, Arabia Saudita, y la International Seafood and Fisheries Expo en Corea del Sur. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau ku memilih pergi, takkan hilang. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Sampai di ujung.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a visitar la mezquita Al-Irsyad en la provincia de Java Occidental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, valoró la existencia de la mezquita Al-Irsyad en el área de Kota Baru Parahyangan, Padalarang, que no solo es un lugar de culto, sino también un destino líder para el turismo religioso en la Regencia de Bandung Occidental. Excepcionalmente, según Sandiaga Uno, esta mezquita no tiene cúpula, pero es genial en términos de diseño y los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única, diferente de otras mezquitas cuando rezan en la mezquita Al-Irsyad. Estimados oyentes, la forma de la mezquita inaugurada en el año 2010 se inspiró en la gran mezquita y la Kaaba de forma cuadrada. Otra característica única de esta mezquita, con capacidad para 1.500 fieles, también se puede ver desde los muros de la mezquita. La reja de las paredes de esta mezquita está hecha de ladrillos perforados que forman dos frases Shahada en letras árabes. Por lo general, las mezquitas no tienen vistas porque todas las paredes están cerradas. En esta mezquita, frente a la casa del imán, hay una caligrafía de Allah o Dios sobre la piscina de agua. La vista es abierta y la vista es súper genial. Estimados oyentes, el ministro Sandiaga Uno también invitó a todos a venir a disfrutar de la sensación de rezar con una vista extraordinaria en la mezquita Al-Irsyad. Según él, al visitar la mezquita Al-Irsyad, los visitantes pueden realizar tadabur de la naturaleza, adorar y glorificar al creador de la naturaleza. Y así fue nuestro turismo religioso en la provincia de Java Occidental a la mezquita de Al-Irsyad. Oyentes, gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Ubud se convierte en un modelo de destino gastronómico a nivel mundial. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas ha designado a Ubud Gianyar Bali como modelo para el turismo gastronómico mundial. El turismo gastronómico mundial es un viaje relacionado con la comida que incluye visitas a productores de alimentos, festivales y eventos de demostración de cocina en destinos turísticos. La determinación del turismo gastronómico en Ubud se encuentra actualmente en la etapa final con tres etapas: diagnóstico de problemas, técnicas de desarrollo gastronómico y estrategias de implementación futuras. El turismo gastronómico mundial no se trata solo de cuestiones culinarias, sino que va más allá, como descubrir las tradiciones y la cultura locales, y especialmente más tarde, el restaurante del hotel servirá comida tradicional, desde el desayuno hasta el postre. Habrá turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de la gastronomía de Ubud, porque hay un estilo tradicional local que se eleva a través de este ecosistema gastronómico. Hasta ahora, los ingresos por turismo de Bali provienen en un 60% de la cultura, un 35% de la naturaleza y un 5% del turismo artificial. Mientras tanto, el turismo gastronómico está en 60%. Patricia Carmona, oficial de competitividad e inteligencia del mercado turístico de la OMT, dijo que la OMT vino específicamente a Ubud para formar el club de turismo gastronómico, para que en el futuro lo iniciado siga desarrollándose y resultando cada vez más atractivo para los turistas que visitan Bali, especialmente Ubud. La razón por la que se eligió Ubud es porque, además del compromiso de todas las partes, Ubud también cuenta con el respaldo de una cultura sólida que incluye el procesamiento de alimentos tradicionales. A diferencia del turismo culinario ordinario, el turismo gastronómico brindará a los interesados una experiencia más profunda sobre los alimentos y bebidas que prueban.
Indahnya cinta kita. Apakah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janjimu yang telah
of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentamos una canción regional de la isla Madura, la canción titulada Tanjung Majeng. La canción Tanjung Majeng cuenta la historia de la comunidad costera maduresa que trabaja como pescadores. Animados por las olas y envueltos en el viento, los pescadores luchan por pescar para sustentar a sus familias a pesar de que sus vidas están en juego. Esta canción fue compuesta por R. Amiruddin Chitra Pravira. La palabra tanduk o cuerno en el título de esta canción significa literalmente que vino del medio del mar, pero aún no ha llegado a la costa. Mientras tanto, majeng significa la actividad de pescar. Así, la esposa y los hijos esperaban ansiosamente que el pescador regresara sano y salvo a la casa y trajera muchas capturas. Oyentes, vamos a escuchar la voz de la cantante Firda Lutfi Andarista en la canción maduresa titulada Tanjung Majeng. Y que tenga un excelente día. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.